Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último sobre el trágico temporal que nos ha dejado un total de 95 muertos por ahora. Entre Valencia, Castilla-La Mancha y Málaga. Ojo, 92 en Valencia. Cifra que puede ir aumentando seguro con el paso de las horas, porque en este momento los servicios de emergencia continúan buscando decenas de desaparecidos. Siguen sin funcionar los trenes de la Comunidad Valenciana. Hasta el domingo no se reanudará la conexión AVE Valencia-Madrid. Tampoco circulan trenes entre Valencia y Barcelona. Este miércoles más de 11.000 pasajeros se han visto afectados. Por carretera también hay problemas, hay más de 70 carreteras afectadas, la mayoría de la red secundaria. Las autovías A3 y A7 continúan con tramos cortados. Muchos de los municipios afectados sufren problemas eléctricos. Más de 150.000 clientes sufren cortes de luz en la provincia de Valencia. Mientras tanto, en Jerez se están preparando ante las lluvias de estas próximas horas. Cruz Roja ha instalado un campamento improvisado en el Polideportivo Sur de la ciudad, y en Cataluña parece que mejora la situación. El gobierno catalán descarta activar la emergencia del plan de inundaciones. Ya han comunicado que mañana las escuelas van a abrir con normalidad. Eso sí, piden cautela, especialmente en las zonas del Delta del Ebro. Durante los próximos minutos vamos a recorrer cada uno de los puntos afectados para contarte lo último de esta tragedia provocada por la dana más devastadora en décadas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponen los pelos de punta seguir viendo cómo sube la cifra de muertos por una dana que ha arrasado todo a su paso. Hablamos de un área de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados en las provincias de Valencia, Albacete, Cuenca, Málaga, está ahí abajo. Para que te hagas una idea, se trata de una superficie más grande que Bélgica, con la dificultad añadida de las vías de acceso cortadas, sobre todo en la zona del Júcar, Júcar arriba. Uno de los lugares más afectados por el temporal es la localidad de Utiel. Ahí está nuestra compañera Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues en Utiel, a pesar de que ya es noche cerrada y avanzada, hay que decir que los trabajos de limpieza continúan. Bueno, te puedes imaginar cómo está todo, todas las calles, aparte de con barro, que bueno, es que es un barrizal impresionante. Además, tienes que tener un cuidado andar porque te resbalas, te puedes caer, pero además, pues todos los enseres están en la calle. Y ahora mismo estoy justo delante de una farmacia que tiene luz y que está la UME ahora mismo trabajando y achicando el agua, porque todo el sótano, todo donde tenían todas las medicinas, está completamente inundado. Lorenzo es el farmacéutico, el propietario de la farmacia. ¿Cómo estás, Lorenzo?
Bueno, puedes imaginar, tocado, la verdad es que sí, tocado. Pero bueno, saldremos adelante seguro.
Oye, la verdad es que está toda la farmacia, en fin, desmantelada, llena de barro. Se ve lo que tenéis arriba en las estanterías, porque todo lo demás pues lo tenéis desmantelado.
Sí, todo completamente destrozado, todo completamente humedecido, todo empapado, destrozado. Además, son productos que no son productos usuales, entonces hay que tener un control algo más específico, y todo completamente destrozado, como tú bien comentas.
Cuando empezó a llegar la riada, ¿llegaste a pasar miedo? ¿Pensaste que iba a ser para tanto?
No, jamás me hubiera imaginado que iba a ser para tanto, pero claro, obviamente asustados. Estamos una serie de compañeros y yo dentro, trabajando, y bueno, fue cuestión de media hora, todo avanzó muy muy rápido. Miedo, temor, obviamente no sabíamos cómo actuar, cuál era el procedimiento correcto para poder escapar de aquí, salir de aquí, y nada, se nos vino todo encima.
Por cierto, tu coche no sabes dónde anda, o sea, se fue como tantos los coches de prácticamente todo el pueblo.
Coche, bicicletas, todo lo que tenía en el garaje desaparecido por completo, entonces nada, no creo que nos volvamos a ver.
¿Y el AUME lleva mucho tiempo intentando achicar el agua de tu farmacia?
Sí, la UME lleva horas con nosotros, gracias a Dios. Desde aquí, pues darle las gracias, han sido una bendición para el pueblo, y nada, gracias, solo tenemos palabras de gratitud.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Ahora para adelante. En esta vida o se sonríe o se llora, así que sonrisa siempre.
¿Te tocará limpiar?
Sí, tocará limpiar y saldremos adelante, por supuesto, claro que si no ha habido, no podemos nada más que lamentar las pérdidas económicas, así que nada, ya está, todos estamos bien y para adelante siempre.
Gracias, Lorenzo.
A vosotros, gracias.
Bueno, pues esta es la situación de esta farmacia, como de tantos otros locales. Enfrente tengo una peluquería Unisex, que también a esta hora están 5 personas limpiando, pues eso, trabajando a destajo, echando fuera el barro con las mangueras. Otra pequeña peluquería tradicional que llevaban ahí 50 años, con su peluquería, una mujer que vivía también en esa casa, tiene todos los enseres en la calle, tiene sofás, sillones, tiene, bueno, pues limpia, el lavacabezas de la peluquería, están todos fuera, bueno, no te puedes imaginar, o sea, montones y montones y montones de desperdicios, y la UME, que obviamente tiene que seguir haciendo su trabajo, y nos pide que nos apartemos para ir sacando ya las mangueras y las bombas también de la farmacia, porque parece que finalmente han terminado de achicar agua.
En las localidades más afectadas, sobre todo en la Comunidad Valenciana, se sigue trabajando a fondo para buscar a esas personas desaparecidas. Son más de 1.000 efectivos de la UME, más Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional. Pablo Cea es el portavoz de la Guardia Civil en Valencia. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
Sobre lo último que sabemos de los trabajos que estáis realizando en la comunidad, yo imagino el trabajo de los GEAS, por ejemplo. ¿Qué me puedes contar de la Guardia Civil?
Bueno, pues ahora mismo tenemos más de 3.400 rescates y auxilios con motivo de lo que es las inundaciones de la Dana en nuestra provincia. Efectivamente, el trabajo de los GEAS ha sido muy sonado, porque además también es excepcionalmente duro para ellos. Tienen que enfrentarse a unas aguas que están muy turbias, que tienen una gran densidad, que arrastran multitud de piedras, meterse en sitios que a veces hasta nos cuesta imaginar que hayan podido acceder a ellos, ¿no? Todo para tratar de socorrer y auxiliar a las personas que nos solicitan.
Claro, yo me imagino la labor de la Guardia Civil, por vuestra propia definición, Pablo, es estar lo más cerca posible de cada pueblo, si no en el propio pueblo. Claro, la reacción de una casa cuartel, la reacción de ese grupo de guardias que está en un pueblo ante la que se avecina, ha tenido que ser tremendo. ¿Cómo fueron esos primeros momentos para los guardias civiles?
Pues la verdad es que lo que nos encontramos era lo que esperábamos, en el sentido de que todos los componentes de todos los puestos, estuvieran o no de servicio en ese momento, se presentaron voluntarios y dispuestos para ayudar y colaborar con lo que no dejan de ser sus vecinos y son conciudadanos, y el motivo por el cual la Guardia Civil tiene sentido, que es el resto de la sociedad española. Entonces, en ese momento lo que se hizo fue organizar, porque en estos casos lo más complicado a veces es la organización de los recursos, ¿no? El poder acceder y atender a todas las demandas sin quemar todos los servicios de golpe, teniendo en cuenta que tiene que haber una continuidad, que esto no es solamente el primer momento de angustia, sino que luego viene una tarea muy dura. Y en ese sentido, pues puedo estar tremendamente orgulloso, especialmente claro. Ayer estuve en Utiel y estoy consciente de que los compañeros en el resto de zonas afectadas exactamente igual estuvieron dando el 100% y más por ayudar a cada persona que se encontraban y a la que pensaban que podían socorrer.
Precisamente, me lo has dejado botando. ¿Hay mucha gente todavía atrapada o desaparecida? ¿Tenéis, no se puede contar, pero ¿tenéis alguna cifra?
Es difícil estimarlo, pero sí que consideramos que debe haber aún unas 300 personas en las carreteras de la provincia, y el número de vehículos es todavía más difícil de estimar, pero podríamos estar hablando perfectamente de unos 800 vehículos todavía en las principales vías.
Hemos visto rescates por aire, por mar, por tierra. ¿Recuerdas alguna situación? Los más veteranos, ¿recuerdan alguna situación de emergencia de esta magnitud?
Pues la verdad es que incluso comentándolo con los veteranos resulta difícil imaginar una situación parecida, porque en este caso una de las principales dificultades, como bien mencionabas, ¿no? El por aire, por tierra, por mar, por agua en este caso, era lo difícil de acceder a los sitios. Sabíamos que éramos necesarios en determinados sitios y no sabes la frustración y el dolor de saber que te necesitan en un determinado lugar y que no eres capaz de llegar porque no hay posibilidad física de acceder, y haciendo lo posible y lo imposible y esperando al último minuto, el desear que se haga de día para poder tener visibilidad, desear que pare de llover para que baje un poquito el nivel del agua y poder acceder. Esas cosas fueron las que vivimos ayer. Incluso preguntado a los más veteranos, no hay ninguna situación parecida con la que lo podamos comparar.
Qué horror. Pablo Cea, portavoz de la Guardia Civil en Valencia, gracias por atendernos en estos días tan complicados y sobre todo gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a ustedes y aprovecharé para recordar la importancia de no salir de casa si no es imprescindible y de atender siempre las indicaciones del personal de seguridad pública y de emergencias, por favor.
Gracias, Pablo.
Gracias.
Imagínate el miedo, pasar la noche en pabellones, en centros habilitados, ver directamente cómo muere tu vecino ahogado. El impacto emocional está siendo muy fuerte, sobre todo para aquellas personas que han perdido seres queridos o que lo han visto tan de cerca. Jesús Miranda es director de la Cátedra Estratégica de Seguridad de Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino, claro, el apoyo psicológico, el apoyo emocional para esa gente que por suerte ha sobrevivido pero que lo ha vivido tan de cerca, tiene que ser fundamental. ¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, esto es muy importante, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Las primeras horas. Bueno, desde la Sociedad Española de Psicología de Emergencias, de CEPADEM, de la Asociación Mundial AMPE, venimos recomendando siempre el poder prestar lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Esa primera ayuda lo que tiene como cometido principal es frenar esa escalada de angustia progresiva, esa especie de espiral en la que la persona entra, y que puedan también de alguna forma normalizar ciertos síntomas que están sufriendo y que se sienta protegida, ¿no?, acogida. Hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones, la primera sensación que nos produce es una falta de autocontrol. Y si ese autocontrol aflora, pues nos asusta aún más, ¿no? Además que prestar esta primera ayuda también puede ser un factor protector ante un posible duelo patológico posterior, ¿no?
Claro, ese duelo patológico, eso tiene que durar mucho, ¿no? Esto no es una cuestión de una asistencia en unas semanitas ya a los niños al cole y la gente a trabajar. Este trauma va a durar mucho tiempo en estas personas, ¿no?
Claro, obviamente. Va a depender mucho de la circunstancia particular de cada persona, ¿no? Pero en este caso el duelo puede ser lo que llamamos un duelo complicado, porque es un duelo que se responde ante una muerte repentina o una muerte violenta, es decir, no hay una preparación progresiva, no es una enfermedad de larga evolución donde la persona puede ir asumiendo, ¿no?, esa pérdida poco a poco, sino que es algo súbito y, por tanto, esto va a producir un mayor riesgo, ¿no?, de que el duelo sea más complejo y más largo también.
Imagino que la cosa se complica porque muchas de estas personas, aparte de ser testigos, también son víctimas en gran medida por el miedo que han pasado o porque han quedado heridos o porque literalmente se han quedado arruinados sin nada, ¿no? Son, por una parte, testigos, pero por otras víctimas, Jesús.
Efectivamente, es decir, cuando estamos ante una situación de emergencia o de desastre, solemos clasificar a las personas entre afectados que llamamos de primer nivel, ¿no?, que son las personas que han vivido sus propias carnes, digamos, la tragedia, esa pérdida, o han tenido que ser rescatados, etcétera. Hablamos también de personal afectado de segundo nivel, que son los familiares, las personas más allegadas, pero también de tercer nivel, que son los propios emergencistas, los propios intervinientes, que de una forma u otra también quedan,
claro,
con la situación.
Claro.
Y por supuesto, la comunidad donde se ha producido, aunque esas personas que componen esa comunidad, no todas hayan tenido una implicación directa en esa tragedia, pero le llamamos afectados de cuarto nivel porque también han presenciado la tragedia y esto también puede repercutir en lo que llamamos trastornos posteriores como estrés postraumático secundario, etcétera.
Estoy pensando, Jesús, en los niños. ¿Se les ayuda de una manera especial o precisamente ellos pueden superarlo mejor?
Bueno, esto va a depender también mucho del trato. los niños más pequeños hay que adaptar bastante bien el relato a su edad, porque en caso de tener que comunicarle fallecimientos, familiares, de personas conocidas para ellos, hay que tener también en cuenta si tienen ya el concepto de muerte o no. Es un concepto que suele aparecer entre los 5 y los 7 años, ¿no? Y es importante sobre todo que la persona que comunique con el niño, que le esté acompañando y que le ayude en este proceso, sea una figura importante, una figura de apego importante para el niño.
Y una...
va a depender, hay una variabilidad importante sobre la edad.
Y una última cuestión. Imagino que esto no ha hecho más que empezar para esta gente. Ahora es el trauma, el shock, el terror de estas últimas horas. Pero claro, cuando lleguen a casa y se encuentren nada, sin recuerdos, sin coche, sin nada, ¿lo peor viene ahora?
Sí, efectivamente, esto es como también como las fases del duelo, ¿no? Hay una primera fase en la que no nos creemos lo que está ocurriendo, hasta que después esa parte más emocional la vamos racionalizando, ¿no? Es allí donde ya se nos cae el techo, como solemos decir coloquialmente, ¿no?
Claro.
Esto va a depender también del grado de resiliencia que tenga la persona, ¿no? Incluir si ha tenido pérdidas materiales solamente o si también ha habido fallecimientos de familiares o incluso de mascotas. Y cada persona lo va a afrontar de una manera particular. Aquí entra en juego sobre todo los recursos de apoyo social que tenga su círculo más cercano, el cómo puedan ayudarle a afrontar esa nueva situación. Incluso algunos necesitarán que se le apliquen técnicas de counseling para poder reestructurar esa nueva situación, ¿no? Donde en esta situación que ahora les toca vivir, faltan elementos que antes estaban ahí que le permitían de alguna forma poder satisfacer sus necesidades psicológicas.
Pues estaremos muy atentos y ahora sí que todos tenemos que seguir apoyando, cada uno en la medida en que podamos, desde un medio de comunicación, desde un servicio de emergencias, de asistencia. Jesús Miranda, director de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga. Gracias por la clase, Jesús.
A vosotros,
sí. Buenas noches.
Gracias.
Por ahora, 95 muertos. Hay decenas de desaparecidos. Hablamos de una de las mayores catástrofes fluviales que se han producido en Europa en las últimas décadas. En zonas como Requena, Letur o Enotiel llegaron a caer cerca de 300 litros por metro cuadrado, en algunos puntos más todavía. Es cierto que estos fenómenos suelen ser habituales en el Mediterráneo, en sus cuencas, pero la orografía, la ubicación de las viviendas, las lluvias tan abundantes caídas en tan poco tiempo han hecho que estemos hablando de una de las peores catástrofes que se recuerdan. Joan Escuer es licenciado en Ciencias Geológicas, diplomado en Ingeniería Fluvial. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La pregunta es muy fácil, pero esto da por una tesis doctoral. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues precisamente porque los riesgos tienen varias componentes. Uno es el que has comentado, el tamaño de la tormenta, la lluvia, la orografía, todo eso condiciona el peligro, la amenaza. Y cuanta más cantidad de lluvia, más magnitud tiene esa amenaza. Pero para que haya un riesgo palpable, para que se produzca un riesgo alto o muy alto, necesitas que esta lluvia caiga sobre un territorio en el que los bienes y las personas estén expuestos a ese peligro y que sean vulnerables, ¿no? Imagínate que ese episodio hubiera sucedido en medio de un desierto. Estaríamos hablando de un peligro muy grande, pero de una vulnerabilidad prácticamente inexistente y de una exposición también muy baja, porque no hay población. ¿Qué ha pasado? Han caído unas lluvias en un sistema mediterráneo que todos sabemos cómo funciona, con más torrencial, muy rápido, con concentraciones de agua que se concentran de forma muy rápida, es decir, un peligro que es muy... En inglés se habla de flash floods, ¿no? O sea, de inundaciones instantáneas, ¿no? Pues eso nos ha pasado en una zona bastante poblada y con una serie de infraestructuras vulnerables.
Claro.
Entonces, el riesgo ha sido altísimo.
Mi pregunta, Joan, es, con la experiencia en Valencia, no hay más que ver la canalización del Turia, por suerte, desde hace 60 años casi, o más. Por la experiencia en Tous, no hace tanto, en esa comarca de Alcira, por las gotas frías, desde que éramos pequeños todos los que estábamos por allí en agosto o en septiembre, ¿esas infraestructuras en zonas como esta no se podían haber preparado mejor desde años atrás? No quiero echar la culpa a nadie en concreto, pero ¿no se sabe que esto va a volver a ocurrir?
Sí, claro, esto va a volver a ocurrir, pero necesitamos conocer todos los componentes. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la canalización del Turia ha hecho de barrera en algunos sitios y ha protegido a la ciudad de Valencia? Por ejemplo, eso es una pregunta a responder a partir de mañana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Fíjate que, por ejemplo, países con una calidad de prevención y con unos riesgos enormes como es Japón, son capaces de soportar riesgos muy fuertes, ya no solo de inundaciones, sino también de terremotos y de otros riesgos, y aún y así tienen problemas. Han tenido problemas, por ejemplo, acuérdate con el episodio que afectó la central de Fukushima, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que no hay panacea para esto.
Ya.
No,
ojalá no fuera tan fácil, claro.
Ojalá fuera tan fácil.
Es muy fácil, además, y yo soy el primero, hablar hoy. Pero claro, después de visto, todo el mundo es listo. El tema de los pantanos. Hay mucha polémica, están las redes sociales llenas de cosas. No me quiero fijar en ninguna en concreto porque no sé cuál es la verdadera. El tema de los pantanos. ¿Es verdad que por la comarca se han cerrado, se han condenado, se han destruido pantanos?
Que yo sepa, no. O sea, no tengo... esa información. Que se haya roto alguna presa, que haya sucedido algún episodio como lo que pasó en Tous, yo no tengo ninguna información al respecto, y creo que eso ha sido uno de los rumores que de momento simplemente son rumores.
No le dediquemos ni un segundo más entonces, no nos faltaría más. Yo te lo preguntaba pues si era cierto o no. No lo sabemos, pues no lo dejamos ni un solo segundo. El tema de las Ramblas. Con mucha pendiente, juntando distintas torrenteras, no sé si se dice así, ¿seguimos construyendo mal, Joan? ¿Seguimos construyendo en zonas donde no se debe?
Seguimos ocupando espacios con nuevas ubicaciones en zonas de riesgo debido a diversos aspectos. Legislaciones que no están puestas al día, derechos adquiridos que se obtuvieron hace unos años y que se ejercen ahora cuando resulta que ya sabes que esos espacios son inundables, pero la legislación te está favoreciendo porque todavía no se ha cambiado. En ese sentido, sí que es verdad que tenemos un gran recorrido a sortear, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque en más de 3 millones de españoles se viven en espacios inundables. Entonces, algunos de ellos no los vas a poder arreglar nunca, por decirlo de alguna manera. Igual que nunca vas a cambiar París de su ubicación porque le cruza el Sena, y el Sena es un río que de tanto en cuanto tiene inundaciones. O el Danubio también inundó Budapest hace poco, ¿verdad? Entonces, hay cosas con las que tenemos que lidiar, tenemos que gestionar. Es verdad que tenemos que evaluar apropiadamente el riesgo. Y con las legislaciones nuevas, haciendo borrón y cuenta nueva, tenemos que impedir que se siga edificando un terreno inundable. Pero ¿qué hacemos con todo eso que ya está construido ahí? ¿Qué hacemos? Eso, lo que tenemos que hacer es otras cosas. Tenemos que sustituir elementos vulnerables. Por ejemplo, no nos podemos permitir tener una comisaría, un cuartel de bomberos, un hospital, un geriátrico en un espacio inundable. Quizás sí que nos podemos permitir tener un campo de fútbol de entrenamiento.
Ya, ¿me entiendes?
Entiendo. No un gran estadio tampoco, ¿no? Pero entonces, estas cosas, la sustitución de elementos vulnerables, luego algunas defensas con los diseños apropiados se pueden implementar. Y después hay toda una ciencia de mitigación, de implementar medidas de resistencia y de la palabra de moda que ahora hay en riesgo, que es la resiliencia, la capacidad de aguante, recuperarte de forma rápida de un riesgo. Por ejemplo, una de las cosas que pasó ayer, ¿no?, es que se cayeron las telecomunicaciones.
Sí, 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 fundamental.
Eso fue muy grave. Esto es una cosa que no nos podemos permitir y que se puede arreglar. Quien dice las comunicaciones dice las conducciones eléctricas, las de agua, los alcantarillados, todo esto en las zonas que no podemos cambiarlas de sitio, nos tenemos que esmerar en que sean resilientes, que aguanten, que aguanten lo que les eche, que se puede.
Pues una primera lección y que deberemos apuntar, seguro que sí. Joan Escuer, geólogo, diplomado en ingeniería fluvial, gracias por la asesoría y los consejos, Joan. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Lo dicho, el último balance oficial y provisional, lo subrayo, 95 muertos tras la dana que arrasó Valencia, parte de Albacete, Málaga. De esos 95, 92 son en la Comunidad Valenciana. Insisto, es un balance provisional. Desde aquí, desde La Linterna, te seguiremos informando, todo nuestro ánimo en lo posible. Y que nos vamos para allá, nos vamos directamente para allá. Enlazo a nuestro tema del día, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. A ver, Luis, ¿cómo consigues enlazar el horror, la solidaridad, la consideración hacia los muertos y la política española? Luis, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Siempre que te rodea la tragedia y comienza el recuento de muertos, me duele la estadística, más que por lo abultado de la cifra, por esa reducción de las personas a un número. Y entonces hago el siguiente ejercicio. Me pongo a contar con la cadencia de un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pienso que cuando llegue a 60 habrá pasado un minuto y en ese minuto habré sobrevolado por 60 vidas, 60 sueños, 60 biografías interrumpidas de golpe. 60 vidas en un minuto. Todos iguales en la muerte y en la estadística, todos distintos en su biografía, en sus esperanzas y en sus proyectos. Dice Dylan Thomas, al principio y al final de un poema: y la muerte perderá su dominio, los muertos desnudos serán un solo muerto. Y ese solo muerto, que son todos, es al que debemos respeto y una limosna de silencio y un alto en el camino de la vida para pensar en quienes ya no tienen la vida. Decía Rabindranath Tagore que como un mar alrededor de la soleada isla de la vida, la muerte canta noche y día su canción sin fin. Pero esto ha sido un mar despiadado en tierra, una tempestad sin heraldos, una guadaña enloquecida. Y España se estremece por islas y península y guarda una respetuosa reflexión, menos una parte del Congreso de los Diputados, que sin ningún respeto a los muertos de España decidió continuar la sesión para algo tan inaplazable como nombrar a los consejeros de Radiotelevisión Española. Los nuevos consejeros vienen caminando sobre el escupitajo a los muertos. Doy las gracias a los diputados que abandonaron dignamente el hemiciclo y ofrezco mi más profunda repulsa al despreciable grupo que debe creer que los diputados nunca mueren si son tan desconsiderados y groseros como hoy han demostrado.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Sí, ¿sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Inexplicable, es que el pueblo ha quedado devastado.
Seguimos encima del barranco.
Horroroso, 14 horas en el coche metidos.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en COPE y en COPE.es.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Es imposible aún cifrar las pérdidas, los daños materiales que está dejando la Dana, que ha arrasado toda esa parte del Levante, Comunidad Valenciana, en parte Albacete, Málaga. Miles de personas, miles, lo han perdido todo. Casas, coches, sótanos, garajes, establecimientos comerciales, campos agrícolas, cosechas. Ante esta catástrofe, las aseguradoras y el consorcio de compensación de seguros ya se están preparando para una muy, muy gorda, para gestionar la avalancha de peticiones, partes y reclamaciones de los afectados. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Esto tiene que ser un follón a partir de ahora, ¿eh?
Claro, a partir de ahora empieza lo durísimo, ¿no? Porque casi nadie tenemos un inventario de lo que tenemos en casa. Y muchísimo menos lo tenemos valorado, ¿no? Y entonces cuando llega una tragedia como esta, en la que lo pierdes todo, incluso la vida, pero bueno, sí, sí, que lo pierdes todo, ponte a reclamar. Entonces, ¿qué es lo primero que piensas? El valor de la propiedad inmobiliaria, del inmueble, ¿no? De la casa, de la vivienda.
Sí, pero luego hay que ver el motivo del daño y si eso te lo cubre.
Efectivamente, y luego qué tipo de seguro claro, tiene claro, claro. Ese espacio, que puede ser vivienda o que puede ser un comercio. ¿Y qué tipo de seguro tiene? ¿Y si tenía un seguro contra catástrofes naturales? Porque si no lo tiene, lo has perdido todo.
El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública financiada parcialmente con las primas que las aseguradoras pagan con sus pólizas, cubrirá los destrozos si se declara, como parece, zona catastrófica. Estaría bueno. Ahora la gran pregunta, ¿cómo reclamar? ¿Qué nos cubre? No sé si hay alguna respuesta general para ello. Se lo preguntamos a Celedonio Villamayor, es el director de operaciones de este Consorcio de Compensación de Seguros. Celedonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Esto casi bueno, es una información de servicio, lo que queremos hacer contigo, Celedonio. Lo primero, ¿qué tenemos que hacer si somos uno de los afectados?
Bueno, antes de eso, me gustaría que en nombre del consorcio, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el mío propio, expresar nuestro más sentido pésame a quienes han sufrido pérdidas personales, sobre todo materiales también, como consecuencia de estas inundaciones. Y dicho esto, quiero trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad, porque todas las pólizas del seguro de daños, todas, absolutamente todas, tienen la cobertura de riesgos extraordinarios porque es obligatorio legalmente y están cubiertas por el consorcio. Por tanto, todo aquel que tenga una póliza de seguro, de industria, de comercio, de oficina, de hogar, de vida, también en el caso de que las pérdidas personales sean debidas a riesgos extraordinarios, también indemniza el consorcio. De auto, con el seguro a terceros, se suscribe del seguro obligatorio del automóvil, incorpora la cobertura de riesgos extraordinarios también. Por tanto, todo aquel que tenga una póliza de seguro tiene que estar tranquilo porque el consorcio va a indemnizar los daños con las mismas condiciones, capitales y bienes que tiene incluidas en la póliza que ha suscrito con su compañía aseguradora. Porque todas las pólizas tienen dos partes. Una, la cobertura de riesgos ordinarios con su compañía aseguradora, y una segunda parte, que es la de riesgos extraordinarios, que cubre todos los daños con los mismos capitales y condiciones pactados individualmente por cada asegurado, pero pagados y gestionados y peritados directamente por el consorcio. Uh-huh. Y la forma de declarar la reclamación del siniestro es muy sencilla. Tenemos un centro de atención telefónica con un teléfono gratuito, que es el 900-222-665, que es, el día de hoy está lógicamente saturado de llamadas, pero tenemos también la posibilidad de dar de alta la reclamación y solicitar la reclamación a través de Internet, a través de la página web del consorcio, que es www.consorseguros.es. Tanto en un caso como en otro, cuando termina de hacer de dar los datos y se da de alta la reclamación del siniestro, recibe un correo electrónico con el número de expediente y con toda la información que ha comunicado. Uh-huh. Y automáticamente ponemos el expediente en un sistema de georreferenciación y de asignación a peritos para que el perito, a partir de ahí, se pone en contacto con el asegurado, queda con él para visitar el riesgo, recabar toda la documentación y la información y empezar con las tareas de valoración de las pérdidas. Y posteriormente el consorcio indemniza enviando una transferencia al asegurado.
Celedonio, ¿y cuánto margen tenemos para reclamar? O sea, en estos momentos todavía están buscando a miles de personas, ¿no? Hay muchos sitios que no tienen luz, teléfono. ¿Cuánto tiempo hay para reclamar?
Pues no hay ninguna limitación de plazo. Hay una información que a veces se transmite en estos casos y en cualquier otro, pero sobre todo en los casos de grandes siniestralidades que afectan a mucha gente, que es el famoso plazo de los 7 días. Es un plazo de 7 días que está en la Ley de Control de Seguro como recomendación general para declarar el siniestro, pero que en el caso del consorcio al menos no tiene ningún tipo de efecto, en el sentido de que no restringimos el plazo de declaración del siniestro. Puede declarar el siniestro y hacer la reclamación cuando pueda y esté en condiciones de hacerlo, porque ahora lo importante es dejar que las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, Protección Civil, bomberos y las diferentes autoridades finalicen las tareas de rescate, auxilio y relojamiento de los afectados, se recuperen los suministros eléctricos de comunicaciones, y en el momento en el que pueda presentar la reclamación lo puede hacer. Además, puede hacerlo otra persona en su nombre, quiero decir que su propia compañía aseguradora, su mediador, su agente puede hacer la declaración de siniestro en nombre del asegurado sin ningún problema, pero no tenemos ninguna limitación de plazo. Por lo tanto, también desde ese punto de vista, total tranquilidad, porque no se va a rechazar ninguna reclamación con independencia del momento en el que se haga.
Otra cuestión, Celedonio. Si no están asegurados, ¿hay alguna forma de algún tipo de ayuda a cobertura estatal?
Bueno, un tema que has comentado al principio, la declaración de zona...
catastrófica, sí.
Antigua, catastrófica, no afecta al consorcio, porque el consorcio funciona con... tiene un contrato, es parte de todos los pólizas de seguro y, por tanto, nosotros actuamos desde la perspectiva de que somos asegurador. Entonces, se declara o no se declare como zona catastrófica, las indemnizaciones del consorcio, las indemnizaciones en función de la póliza de cada asegurado, no se ven afectadas. ¿A qué afecta la declaración? Afecta a los efectos de la posibilidad de dar ayudas y subvenciones o decidir medidas de, digamos, de facilitamiento en algún tipo de legal, pues como ocurre algunas veces, como a efectos de contratos entre particulares, que estas medidas que son algunas veces de prohibir el desalojo o el desahucio de una vivienda. Bueno, si estás bajo la zona de bajo la zona catastrófica, hay determinadas actuaciones que son más fáciles de realizar. Pero desde el punto de vista del consorcio y las personas que tienen una póliza de seguro, no tienen ningún efecto para ellos.
Pues tomamos nota. Vamos a recordar la página web y el teléfono. Celedonio, hemos dicho 900.
Sí. 222-665.
¿Y la página web?
Es un número gratuito. www.consorseguros.es.
Celedonio.
Estamos recibiendo todo el día una reclamación cada 6 segundos.
Claro.
Por la página web. Está entrando a toda velocidad. Con lo que recomiendo esa vía, que es muy rápida y directa.
Pues tomamos nota. Celedonio Villamayor, director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Gracias y suerte, Celedonio. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós. Más de 22.000 transportistas se han visto afectados por el cierre de carreteras debido a esta dana. 8.000 de ellos solo en la autovía A3. A pesar de eso, desde la patronal de logística 1 confirman que no debe haber problemas masivos de entregas, de abastecimientos. Francisco Aranda es su presidente.
No esperamos que se genere una alteración importante en los tiempos de entrega de las mercancías ni problemas serios de aprovisionamiento durante los próximos días, gracias al enorme esfuerzo que estamos haciendo todo el sector. Confiamos en que la situación se vaya normalizando poco a poco a lo largo de la jornada y que el sector pueda retomar la actividad.
Hay que ayudar, ¿eh? La Fundación Reina Sofía ha donado 50.000 euros a disposición de los bancos de alimentos en la zona. La Fundación MAFRE pone en marcha un fondo de emergencia y una campaña de recaudación para ayudar a los vecinos y colectivos más vulnerables de la zona. Claro, a pesar de los mensajes, los supermercados de Valencia piden no hacer acopio innecesario de productos, porque estás perjudicando a otros, claro. Se garantiza el suministro de agua embotellada, fundamental. Algunos de estos supermercados están incluso ayudando a las autoridades a distribuir productos de primera necesidad entre los afectados. Claro, si uno habla de Valencia, inmediatamente te viene a la cabeza Mercadona. Su responsable de comunicaciones, Eva Pinillos. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Imagino que, en este caso en la comarca, los establecimientos, pero el propio personal, a la vez son víctimas en gran medida y ahora cooperantes y colaboradores de los servicios de emergencia. A menudo lío, Eva.
Efectivamente. Yo, permíteme, en primer lugar, como empresa de origen valenciano y con sede en Valencia, transmitir nuestras condolencias, nuestra solidaridad con las víctimas y nuestra profundísima consternación con todo lo que está sucediendo en las últimas horas. Como decías, ofrecimos desde el primer momento las instalaciones de la Alquería del Básquet, que para la gente que no sea de Valencia y no lo conozcan, es la escuela de baloncesto impulsada por Juan Roth, que es el presidente de Mercadona, para que las autoridades pudieran trasladar allí a todas aquellas personas que iban rescatando a lo largo de la noche, a lo largo del día, de las zonas afectadas, así como aquellas también que buscaban refugio porque les habían alertado para que salieran de sus casas. Tanto a la alquería como a otros puntos que también han habilitado las autoridades, como el complejo deportivo de La Pechina o la Estación del Norte, Mercadona ha estado llevando pues todo aquello que se nos reclamaba, fundamentalmente productos de primera necesidad, zumo, magdalenas, agua, algo de bollería, aquello que iban necesitando aquellas personas que provisionalmente estaban ahí refugiadas. Y también de los ayuntamientos de las zonas más afectadas, pues que también nos requerían esa ayuda, pues porque dentro de localidades como Manises o como Torrent, pues también habían rescatado personas, las tenían refugiadas en algunas instalaciones municipales y nos requerían también ayuda, y ahí, en la medida de la que hemos podido, hemos estado tendiendo una mano.
Uh-huh. Eva, buenas noches. Decía antes, Ángel,
hola,
que
Ángela.
Hay que hacer un llamamiento a no hacer acopio. ¿Hay riesgo de desabastecimiento?
Pues os estaba escuchando y estaba pensando exactamente en comentar eso, ¿no? Quería hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad, a no hacer acopio de alimentos y, sobre todo, como decíais, de agua. La Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana, que es Asucoba, dentro de la cual está Mercadona y el resto de la distribución, ha emitido un comunicado esta tarde diciendo precisamente eso, que el suministro de productos está garantizado, de agua fundamentalmente y de productos de primera necesidad, y que el desabastecimiento y estantes vacíos se pueden producir no porque haya ningún problema con la cadena de suministro, sino simplemente porque hay personas que quieren hacer acopio cuando de verdad que está absolutamente garantizado que los productos van a estar en los supermercados.
Uh-huh. Tendríais varias tiendas en la zona, claro, en cualquier pueblo de Valencia y de España, pero en Valencia especialmente. ¿En qué situación se encuentran? Porque, ojo, que esas tiendas están también en un piso bajo.
Sí, durante el día de hoy hemos tenido algunas tiendas que no hemos podido abrir por seguridad. Es verdad que no son muchas, pero algunas hemos tenido en diferentes puntos de toda la provincia de Valencia. Hemos trabajado durante todo el día para intentar restablecer el servicio. Vamos a trabajar durante toda la noche, si es necesario, para poder poner en marcha esas tiendas cuanto antes, para devolver la normalidad, y porque entendemos que también ayudamos con esa reapertura de la tienda a devolver la normalidad a las localidades afectadas. Lo que tenemos suspendido de momento en toda la provincia de Valencia, también por razones de seguridad y por razones obvias, es el reparto online.
Pues nos quedamos con ese mensaje que hemos comentado. Hay que ayudar, por supuesto, pero una manera de hacerlo es no volverse loco y no hacer acopios innecesarios. Eso es ayudar también a los que vienen detrás de ti, en la cola. Eva Pinillos, gracias como siempre, Evita, cuídate.
Un beso,
Eva. Un abrazo, Ángel.
Adiós.
Adiós,
chao,
Pilar.
Chao.
Adiós.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario y hoy también. Ahora mismo es imposible calcular las pérdidas para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, Andalucía, imagínate, Comunidad Valenciana. Son miles de hectáreas anegadas por el agua, cosechas perdidas y déjate el futuro. Manuel Alcaide es el técnico del sindicato agrario COAG. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Se puede hablar de una gran catástrofe, de daños incalculables en las comarcas afectadas, que son la Plana de Utiel, Loya de Buñol, Ribera Alta, Ribera Baixa, Horta Oeste y Horta Sud. Tanto a nivel agrario pues como industrial, y por supuesto esperamos una declaración de zona catastrófica de las comarcas afectadas.
Precisamente, nos vamos hasta una de esas zonas de las comarcas más afectadas. En Pedralba, en Valencia, vive Ricardo Bayo. Es agricultor. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú, tu gente? ¿Y cómo están tus terrenos?
Bueno, pues por suerte no ha habido que lamentar víctimas en mi pueblo, al contrario que ha pasado en otras zonas a las que pues me gustaría pues mandar mi más sentido pésame a la familia y a los amigos de las personas que han fallecido durante este episodio. Ahí en mi zona, que es una de las zonas bastante afectadas, porque ha habido un desbordamiento del río, que ha sido incluso peor que el de la riada del 57, donde el agua ha llegado pues en la zona más baja del pueblo a cubrir hasta la primera planta de las casas, para que os hagáis una idea. Entonces, pues bueno, es un desastre, está todo manga por hombro. Y luego, pues las pérdidas en el campo pues están por ver, ¿de acuerdo? Pues aquí de momento pues tenemos fincas anegadas, tenemos infraestructuras bastante dañadas, caminos hechos polvo, ribazos que han caído, naves anegadas, la cooperativa del pueblo se ha inundado, En fin, tenemos un poquito de todos los daños que puede causar este agua.
Claro.
Eso con respecto a los daños en materiales, ¿no? Por decirlo así. Luego, en el caso de las cosechas, pues está por ver. En las fincas que están anegadas, pues es probable que tengamos problemas de asfixia radicular, lo que puede causar, en primer lugar, la pérdida de la cosecha de este año y en última instancia, pues podría incluso suceder que el árbol muriera y perder las cosechas futuras.
Ricardo.
Y por otro lado, pues problemas de aguado, etcétera. Sí, dígame.
Buenas noches. Hombre, si habéis perdido las cosechas, las pérdidas están son evidentes, ¿no? Porque sí, lo habéis perdido
está
todo.
Está por ver todavía, pero,
claro, pero si algo,
todo no lo habremos perdido, pero habrá pérdidas seguramente.
Si tuvieras, yo no sé si hoy has podido visitar parte del campo, las hectáreas, o si habéis podido salir de casa, pero si tú tuvieras que hacer una estimación así, a bote pronto, ¿qué significa para una explotación como la tuya? ¿De qué estaríamos hablando?
Bueno, yo he tenido suerte, sinceramente. He tenido suerte porque, más allá de algunos embalsamientos puntuales y las pérdidas que se puedan ocasionar debido a los estancamientos del agua, al aire que ha hecho en algunos casos huracanados y a la caída de frutos por el mismo aire, he tenido bastante suerte. Hay otros agricultores de mi zona y de otras zonas que lo habrán perdido, pues, fincas enteras, ¿no? por el arrastre del agua. Porque están completamente anegadas hasta cubrir los árboles, cosechas perdidas, y para un pequeño agricultor, pues si pierdes la cosecha de un año, pues puede suponer un problema, pero es posible que te puedas recuperar. Pero si pierdes, digamos, lo que es el arbolado, pues es cerrar la puerta, ¿no?, del negocio, en muchos casos. Entonces, pues puede ser un drama, lógicamente.
Ricardo, me apuntabas antes, seguro que tú no habías nacido, obviamente, pero tus padres o otros vecinos sí, aquella riada del 50 y tantos, luego la canalización del Turia, pero hace muy poco, un poquito más para allá, en Alcira, la presa de Tous. ¿Alguien recordaba algo parecido a esto en tu comarca?
No. Ha sido una catástrofe sin precedentes. Te podría equiparar a la riada del 57, como decía, pero es que la ha superado por un metro de altura del nivel del agua, para que os hagáis una idea.
¡Qué horror! Ricardo Bayo, agricultor en Pedralba, en esa provincia de Valencia, víctima de este desastre también, pero con un puntito de suerte, de lo cual nos alegramos mucho. Ricardo, gracias, amigo. Cuídate.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Aparte de esta catástrofe, hoy hay varias noticias económicas a resaltar. La vida sigue. Por ejemplo, que el PNV ha dado hoy por derogado el impuesto a las energéticas. Es curioso que lo anuncie el PNV, ¿eh? Esa es otra. Parecería, según el comunicado enviado hoy, que el impuesto a la banca será regulado por las haciendas forales. Esa es otra. ¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, pues me quedo muy sorprendida, ¿no? Pero en primer lugar,
el problema está en que ya no nos sorprende tanto.
El PNV ha variado ya 3 veces de posición sobre esta cuestión, sobre el impuesto energético. Es verdad que no ha variado tanto sobre el impuesto a la banca.
A ver si va a ser que Josu Jon y Mas, no sé.
A ver si va a ser, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que han visto...
O que Cepsa sea... Claro, muchas
yo
cosas.
Yo creo que han visto las orejas al lobo, ¿no?
Oye... Otras noticias, Iván Alonso, me quedan 3 minutitos.
Venga, pues vamos a condensarlas todas, si te parece. Te doy unas cuantas pinceladas económicas del día, entre ellas, la primera, la inflación, que vuelve a repuntar. Los precios subieron hasta un 1,8% en octubre. Es el incremento de los carburantes y la luz el que ha tirado para arriba de este índice, de este IPC. Es un incremento esperado y que, ojo, puede ser mayor en los próximos meses, como apuntan los expertos. María Jesús Fernández, analista senior de Funcas.
Esperábamos que aumentase en octubre y todavía más en noviembre y diciembre, ¿no? Esperamos que en noviembre, diciembre y probablemente enero la tasa de inflación vuelva a situarse por encima del 2. Y esto es como consecuencia fundamentalmente del comportamiento de la inflación de los productos energéticos.
Incremento esperado y que puede ser mayor en los próximos meses, Pilar.
Bueno, lo venían anunciando no solo María Jesús de Funca, sino todos los organismos multilaterales. De hecho, en la última reunión del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, ya dijo que le preocupaba y mucho un repunte de la inflación. Efectivamente, 2 cuestiones fundamentales. Primero, precios energéticos. ¿Esto qué es? Gas, porque en la mitad de España la gente se calienta en otoño otoño en invierno con gas y por lo tanto sube la demanda, sube el precio. Las gasolinas, ¿por qué? Porque llegamos en un tiempo en el que viajamos más, hay más pedidos, hay más distribución y por lo tanto los precios de la gasolina, pese a haber caído el precio del petróleo, también están repuntando.
Más cosas, Iván.
Por ejemplo, hoy hemos conocido también el dato de contabilidad nacional. ¿Qué significa esto? Pues que nuestra economía creció 8 décimas en el tercer trimestre del año. ¿A qué contribuyó este incremento? Pues el consumo de los hogares, que vuelve a aumentar. Y luego un par de noticias empresariales de hoy importantes. Por ejemplo, la primera es que Cepsa cambia de nombre. Después de más de 90 años se llamará a partir de ahora Moeve. Es un cambio de marca que responde, según la compañía, a su objetivo de acelerar su descarbonización. Y luego CaixaBank, que tiene nuevo presidente, Tomás Muniesa, que sustituye en el cargo a José Ignacio Goirigolzarri tras la dimisión de este después de 12 años en la primera fila del sector financiero español. Un cambio que se va a hacer efectivo, eso sí, el próximo año.
Después de 12 años en la primera fila, ya estuvo otros años también en la primera fila. Hubo un paréntesis entre
y otros 20 años anteriores en la primera fila.
Lo de Goiri.
Lo de Goiri, bueno, yo creo que Goiri lo tenía claro, ¿no? ¿Sí? Cumplía 70 años, él lleva muchos años.
Aunque no los aparenta, como no, siempre
desde luego, decir. Desde luego que no. Fíjate, el viernes pasado estaba en Burgos recibiendo un ¿sí? premio. Él lleva 40 años en primera fila en el mundo de la banca y a mí me parece que él lo tenía esto muy, muy claro, ¿no? Efectivamente, lo deja el año que viene, en donde es probable que haya también más cambios en el entorno de la Fundación La Caixa, y a mí me parece que se hará todo más o menos al mismo tiempo.
Y en 30 segundos, el cambio de nombre de Cepsa.
Bueno, yo es que esto no sé qué decir, es que no se trata, si por cambiar el nombre no cambia una empresa, ¿no? Y mira que queremos mucho a la gente de Cepsa, pero Moeve, que es movilidad sostenible, vamos, que puedes descarbonizarte y seguirte llamando Cepsa y no pasa nada.
Sí, pero yo imagino que se formará parte de toda una mega estrategia, tanto de imagen como de
bueno,
marca,
bueno, pero
¿no?
de momento van a seguir vendiendo gasolina, entiendo
sí,
que
seguro,
sí, ¿no?
Claro,
bueno, pues
seguro
ya
que
está.
Sí, seguro
entonces,
que
a mí
sí.
lo que yo creo que Cepsa es una gran compañía, está haciendo un enorme esfuerzo, no solo por la descarbonización, sino por el hidrógeno verde. Es la gran empresa que apuesta por esta tecnología para los próximos 15 años, a ver si les sale.
Pues ya nos contarán. Gracias, Pilar.
A ti.
Gracias, Iván.
Gracias a ti. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Subidos aquí en el alto, coches ya flotando.
Las consecuencias del temporal de la Dana.
Y hay algunos sitios donde en estos momentos el acceso es complicado.
Para hacer una idea usted, lo que tiene que hacer es que vayas por la autovía. Tienes que salir del coche porque empieza a entrar agua en el coche.
Nos escucha Pedro, que creo que está subido en el techo de su camión. El nivel del agua sigue cubriendo las ruedas prácticamente de tu camión.
Está por el cristal de mi camión, de la ventana de...
Por la ventana.
Vamos a conocer la última hora.
Pero sigue habiendo muchísima agua y no sé.
No.
Es para llorar.
Sí, no me extraña. No me extraña, amigo. Respira tranquilo.
Es que no se puede explicar porque en Leturno estaba lloviendo.
En la radio.
Espacio de golpe. Como un tsunami.
Todo pasa en COPE.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.